Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cariño, comprendo que perdí. No aumentes la honda pena del alma que te adora, ni avives hoy el fuego de amor y de pasión. Si es tu alma cual la nieve el sol derrite y dora, si es duro cual la roca, mujer, tu corazón.
Dora María, apodada como la Chaparrita de Oro, es una de las máximas representantes de la música nacional. Conquistó el mercado nacional e internacional con su carisma, ingenio, gracia, belleza y potente voz. Es la primera cantante vernácula mexicana en presentarse en Las Vegas y en París. Con ella escuchamos Mis Blancas Mariposas.
Las matas de zafirón, ya nunca más te acerques a orillas de aquel río donde felices fuimos jurándonos amor. Adiós, mis perfumadas mariposas, adiós mis ilusiones, mi amor, mi porvenir. Les mando mi suspiro en alas vaporosas, le dirán en secreto lo que me ven sufrir.
A 22 días de resolver la falta de uniformes policíacos en Colotlán. Proponen modificaciones al reglamento de mando de policía y buen gobierno. Recibirán recursos para insumos en el área de recolección y aseo público. Conformarán comisión de representación para 4 comunidades originarias de la zona. Windows 7 dejó de recibir actualizaciones. ¿Qué implicaciones traerá? En Señal Tecnológica le hablaremos al respecto. Y no se pierda Sin Expresión con Alejandro Valdovinos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Comenzamos con la información. Nada más les recuerdo los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Trabajan en los últimos detalles para dotar de uniformes a los policías municipales. Te escuchamos con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Desde hace unos meses, los policías de Colotlán realizan sus jornadas laborales sin portar uniforme, una situación que se generó, entre otras cuestiones, por el cambio en la dinámica de adquisición de parte del Consejo de Seguridad en el Estado. Así lo explica Jorge Alonso Arellano Gándara, presidente municipal.
El tema de los uniformes siempre eran adquiridos por los ayuntamientos por parte del Consejo de Seguridad del Estado. Esta vez que se nos estuvo dando a nosotros esa oportunidad de que adquiriéramos vehículos para la corporación, pues nos dejó fuera de poder adquirir uniformes, pero año con año lo que es el Consejo dotaba de uniformes a las corporaciones policíacas del Estado. Este año no se hizo, entonces nosotros nunca previmos el hacer el ahorro para la compra de uniformes para toda la corporación y esperamos entrar el año para hacer un fondo y poder adquirir los uniformes completos.
Con la intención de brindar seguridad a los ciudadanos, el presidente de Colotlán solicitó al cuerpo de policías transitar con la identificación necesaria. Aseguró que el próximo mes la falta de uniformes quedará resuelta en su totalidad.
Sí, es un presupuesto considerable lo que se necesita para adquirir estos uniformes, ya que pues no son baratos, pero también vale la pena y aparte pues es lo que queremos brindarle a la gente también, esa seguridad de que al ver a un policía bien uniformado, pues también genera confianza en esa situación. Estamos a 22 días de recibirlos, ahorita están con el tema de las tallas, ya se eligió qué uniforme se va a portar. Muy pronto ya estarán uniformados todos los policías.
Cabe mencionar que en 2019 y también con recurso municipal se dotó de calzado a la corporación. En lo que respecta al armamento, su adquisición es una obligación compartida, precisó el alcalde al realizar un exhorto a la ciudadanía.
El armamento, quien dota también es el Consejo de Seguridad Pública, nada más los insumos, lo consumible, sí lo tiene que pagar uno como municipio. A la población invitarlos también a que respetemos los reglamentos, las leyes y evitar pues este tipo de conflictos, ya que a la gente que no molesta o no hace algo indebido, pues obviamente nunca se le va a molestar. Entonces yo también invitar a la ciudadanía que tengamos esa civilidad de respetar lo que son los reglamentos del municipio.
El presidente de Colotlán confirmó que están afinando los últimos detalles para adquirir los uniformes, ya eligieron un diseño y de acuerdo a sus estimaciones, en 22 días estarán en condiciones de entregarlos a la corporación. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Precisamente nos habían llegado comentarios de personas que se sentían un poco desconfiadas por el hecho de que había elementos, según estas personas de seguridad pública, que dejaban la duda si eran o no porque no portaban uniforme. Y sí se nos ha estado hablando sobre estas carencias y también pues ahora esta información de que ya van a recibir en menos de un mes sus uniformes para formalizar, digamos, como debe ser.
Así es, Ana Cristina, comentó el presidente, y como escuchamos hace un momento, bueno, pues esta situación realmente ellos no la previeron porque anteriormente era a través del Consejo de Seguridad que recibían los uniformes. Dado que en esta ocasión les dieron patrullas, pues ya no hubo recurso para dar este apoyo a los policías, entonces se tuvo que sortear con recurso propio y se tuvo en ese sentido que esperar hasta inicios de año para resolverlo.
Muy bien, pues muchas gracias por la información, Lupita. Vamos a nuestro primer corte. A Al regresar en Señal Informativa, proponen modificaciones al reglamento del mando de policía y buen gobierno. Y recibirán recursos para insumos en el área de recolección y aseo público.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 23 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Severiano. En 1823 nace Francisco Díaz Covarrubias, ingeniero, geógrafo, científico y diplomático mexicano. Destacó por sus actividades para el estudio geográfico del territorio mexicano y por contribuir a la renovación de la educación pública. Fallece el 19 de mayo de 1889. En 1924, Rafael Buelna Tenorio, militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. En 2013, el cineasta Felipe Casals dirigió el largometraje Ciudadano Buelna, relativo a la participación de Rafael Buelna Tenorio en la Revolución Mexicana. Nace el 23 de mayo de 1891. En 1931, fallece Anna Pavlova, bailarina de ballet rusa de inicios del siglo XX. Su número más famoso fue La muerte del cisne, estrenada en 1905 en San Petersburgo y presentada en el Metropolitan Opera House de Nueva York 5 años más tarde. Nace el 12 de febrero de 1881.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 55 centavos y se vende a 18 pesos con 95 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 25 centavos y se vende a 21 pesos con 10 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Solicitan la incorporación de normativas que protejan a los menores o los sancione cuando han cometido alguna falta. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. A petición del presidente de Colotlán y con la intención de contar con reglamentos que contemplen la realidad en el municipio, en el juzgado municipal se llevó a cabo la revisión del reglamento de bando de policía y buen gobierno para precisar algunas modificaciones al respecto, de las cuales nos habla la juez municipal.
En este reglamento con el que estamos ahorita aplicando en el municipio, el presidente municipal y el cuerpo colegiado han considerado que ya existe la necesidad de modificar. Nos pidieron la opinión con respecto a qué artículos o qué nuevas infracciones habría que agregar o cuáles se tendría que disminuir o quitar. Hicimos un trabajo aquí de análisis. Se hace llegar a la síndico y ella en su momento lo pondrá en mesa de discusión ante el cuerpo de regidores, ¿verdad? Que ellos resuelvan qué modificaciones se les van a hacer.
La abogada experta en cultura de la paz señaló que las sugerencias que realizan al respecto tendrán como objetivo generar una mejor convivencia entre autoridades y sociedad, agilizando los procesos y evitando en la medida de lo posible infracciones a la ley.
Se está sugiriendo ser un poquito más observadores y los nuevos problemas que se están presentando. Estamos hablando de una nueva educación, de una nueva forma de ver la convivencia con la sociedad. El propósito es generar una mejor convivencia tanto de las autoridades con la sociedad y viceversa. es eficientar, agilizar y que el ciudadano observe y sienta pues que hay un beneficio, ¿verdad? Que ha sido escuchado.
Atendiendo esta solicitud y con base en la práctica de su quehacer cotidiano, la abogada observó la necesidad de contar con lineamientos que protejan a los menores y faculten a las autoridades para atender los casos donde estos se ven implicados.
No me establece cómo trabajar a través de la Procuraduría de Protección de los Niños y Adolescentes, cómo vamos a trabajar cuando está involucrado algún menor. Entonces, la propuesta es que haga ya un acompañamiento con los papás para la responsabilidad subjetiva y hacerles saber a los papás y que sean los papás quienes directamente hagan su labor de educación, de llamar la atención o de orientar al menor. Ahí sí nosotros no podemos involucrarnos mucho y no debemos de involucrarnos. Entonces, aquí advierto que no está para los menores o para los adolescentes y va a ser necesario agregarlo.
Las modificaciones sugeridas están en revisión a fin de que el Pleno de Cabildo apruebe o deseche las observaciones propuestas, aunque la abogada no precisó una fecha para ello, aseguró que la indicación es que sea a la brevedad. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Y en otros asuntos planean adquirir contenedores de basura para la población de Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Desde hace unos meses, mediante la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, se trabajó en un proyecto enfocado a el área de recolección y aseo público de Colotlán. La planeación contemplaba refacciones para un camión y contenedores de basura, mismos que en unos días serán adquiridos mediante el recurso aprobado, explica Jaime Godoy Reyes, director del área en cuestión.
No hemos dejado de estar picando piedra por ahí para los recursos. Ha sido un poquito difícil, pues, por la situación económica que está viviendo, y no nomás es aquí en Colotlán, es en todo el país, pero por ahí se bajó un recurso poquito, alcanzamos a bajar el año pasado y se nos está haciendo entrega en estos días por la cantidad de 80 mil y fracción. Con estos 80 mil pesos se trata de comprar un contenedor para un vehículo que tenemos, que ya nos anda, pues ya están feitos los contenedores, es para uno de los vehículos, y son 888 contenedores para residuos, pero son para hogar.
La separación de residuos dará la posibilidad de hacer reciclaje y con ello generar recursos económicos para continuar trabajando en el proyecto. La meta es que todos los hogares de Colotlán cuenten con un bote de basura, agregó Godoy Reyes.
Contenedores de plástico para que hagan la separación en los hogares. Entonces queremos empezar con esa etapa de estos 800 contenedores. Estoy buscando una forma, una estrategia de que se le entregue a las personas, a los ciudadanos aquí de esos contenedores, pero de igual manera estoy buscando la estrategia para ver si podemos ir, nos vayan apoyando con esa separación, nos vayan apoyando con residuos que ellos los depositan al vertedero, y como es el residuo del plástico, por ahí que nos vayan apoyando en la separación para nosotros pasar a recolectarlo y el día de mañana con esos residuos comprar más contenedores y seguir dándole a cubrir todo lo que es la cabecera municipal.
Por el momento existen algunas necesidades en el área, no obstante, el recurso invertido será de beneficio no solo para los habitantes del municipio, sino que facilitará las labores de los recolectores, añadió.
Son contenedores no tan especiales, son contenedores para residuos, para basura, pero sí son, viene por ahí grabado lo que es orgánico y no orgánico. Entonces, por ahí, algo novedoso, ¿verdad?, aquí en el municipio. Yo espero que en cuestión de días, ya el recurso por ahí me lo hicieron saber que ya estaba por ahí, estaba aprobado y creo que ya estaba en días de depósito para tesorería, para así de la misma manera aplicarlo en la compra de este contenedor del vehículo y los contenedores para los hogares.
Cabe señalar que el ayuntamiento también aportará insumos económicos para completar una inversión de 100.520.35 pesos, concluyó el funcionario. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho y pues bueno, hay que buscar diferentes estrategias para ver si se logra mejorar en este sentido, porque Colotlán se ha vuelto un municipio muy sucio.
Así es.
Una cabecera municipal muy sucia.
Así es. Justamente pues es parte de las estrategias que se contemplan. Bueno, tener esta refacción para uno de los camiones y también contenedores para las personas. Al momento, pues ya comentaba el funcionario, son más de 800 botes de basura los que se estarán, pues de alguna manera, dando a la población. Ya ellos, pues harán su forma de cómo darlos o a quién darlos, pero la idea es cubrir a todo el municipio también mediante el reciclaje y obviamente que estos botes de basura que ya se están repartiendo pues también sirvan para que ello suceda. Él comentaba que en ellos viene pues un escrito donde contempla desde qué es residuo orgánico, qué es inorgánico, uh-huh. Y que esto también ayude a que la ciudadanía pues esté enterada, ¿no? Y haga una correcta separación.
Si es que se detienen a leer.
Así es.
Y si es que les interesa hacer la separación, porque muchas veces sabemos qué va en qué. Yo creo que en la mayoría de los casos, en dónde va cada tipo de desecho, pero no lo acatamos, ¿no? Las sanciones, por supuesto, son importantes y ayer se nos comentaba sobre todo de los casos de personas que lleven la basura a esquinas o botes que no, en este caso, si van a poner botes en algunos lugares, pues que no terminen ahí las bolsas de basura de los domicilios porque la gente no quiere madrugar porque se le pasó el camión, etcétera.
Sí, la basura que corresponde a su hogar tiene que estar en el frente de su casa y tiene que ser del día que corresponde. Ahí no hay pues ningún justificante, ¿no? Las esquinas, los espacios públicos, pues no son basureros.
Exactamente. Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
El cannabis mata a las superbacterias resistentes a los antibióticos de los hospitales. La resistencia a los antibióticos es un problema global. Según la Organización Mundial de la Salud, cada vez es mayor el número de infecciones como neumonía, tuberculosis, gonorrea o salmonelosis, cuyo tratamiento se vuelve más difícil porque los antibióticos están perdiendo efectividad. Las bacterias tienen una ventaja sobre nosotros, se reproducen a toda velocidad, y eso les permite evolucionar en tiempo real, mutando para adaptarse al entorno. La resistencia a los antibióticos es un proceso natural de cuyos riesgos ya avisó Fleming, el descubridor de la penicilina, en el discurso con el que aceptó el premio Nobel en 1945. Los antibióticos capaces de eliminar a un tipo de bacteria pueden no ser efectivos si algunas de ellas han sufrido una mutación que les hace inmunes al bactericida. Estas bacterias Rambo sobreviven, se multiplican y con el tiempo la enfermedad que producían ya no responde al tratamiento con antibióticos. Una de estas superbacterias es la MRSA, o Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, uno de los antibióticos más usados. Se calcula que 57 millones de personas en el mundo son portadoras de esta bacteria, que cada año infecta a 1.2 millones de personas más. Se propaga principalmente por hospitales, prisiones y entre los niños. Si no se trata, la infección puede ser fatal. A medida que los antibióticos dejan de funcionar, los investigadores están buscando nuevas formas de eliminarlas. Los científicos de la Universidad McMaster de Ontario, Canadá, han descubierto que el cannabigerol, o CBG, un cannabinoide extraído de la marihuana y que no es psicoactivo, es sin embargo muy efectivo contra la MRSA. En la actualidad, se están haciendo experimentos con ratones que se han completado con éxito. El CBG elimina la bacteria con la misma eficacia que los antibióticos antes de que desarrollaran resistencia. Las bacterias resistentes a los antibióticos se están desarrollando y propagando a un ritmo acelerado, en gran medida por la estupidez humana. Mucha gente hace uso indiscriminado de antibióticos para tratar, por ejemplo, la gripe, una infección causada por un virus y contra la cual los antibióticos no tienen ningún efecto. El uso veterinario de antibióticos en explotaciones ganaderas también contribuye al desarrollo de bacterias resistentes. Allí donde los antibióticos se venden sin receta o su uso no está regulado, hay más casos de infecciones por estas superbacterias. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles ahora a escuchar la sección Señal Tecnológica, en la que se nos hablará de algo importante. Windows 7 dejó de recibir actualizaciones. Vamos a escuchar qué implicaciones traerá esto en voz de Diego León.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Windows 7 muere y estos son los peligros de seguir usándolo. Windows 7 ya está muerto, ya que el pasado 14 de enero, Microsoft finalizó el soporte del sistema operativo de forma definitiva. Esto significa que el sistema no recibirá más actualizaciones por parte de Microsoft, ya sean mejoras, correcciones o inclusive actualizaciones de seguridad. En cuanto a empresas, todas aquellas que sigan queriendo usar el sistema con mantenimiento tendrán que pagar un soporte exclusivo de 3 años. Pero, ¿y qué pasa si no te quieres desprender de Windows 7? Y si no te gusta nada Windows 10 y prefieres seguir usando este sistema operativo aunque esté obsoleto, lo cierto es que hay implicaciones y consecuencias, sobre todo a nivel de seguridad al usar Windows 7 después de su fin de soporte. Por si estás empeñado en seguir con el ya muerto sistema de Microsoft, te explicamos por qué seguir con él no es buena idea. ¿Qué significa que Microsoft haga un fin de soporte? A nivel logístico y operativo, es imposible mantener todas las versiones de Windows, por lo que las más antiguas se van quedando obsoletas y se van abandonando con el tiempo. Recordaremos que hablamos de un sistema operativo que nació en 2009, por lo que tiene más de una década de antigüedad. Para ser más correctos, Windows 7 pierde sus dos tipos de soporte, el estándar y el extendido. El estándar es el que implica que el sistema sigue recibiendo mejoras, más funciones, soporte de ayuda por parte de Microsoft y además actualizaciones de seguridad más constantes. Este soporte ya está muerto desde hace unos años, se acabó el 7 de enero de 2015, pero Microsoft ha seguido con el extendido, hasta ahora. Una vez finalizado el soporte estándar, se procede al extendido en el cual la compañía sigue actualizando el sistema a nivel de seguridad, para corregir fallos graves o agujeros de seguridad. Al ser estos fallos explotados por los hackers, suponen un peligro para todos los millones de usuarios que siguen usando Windows 7. El pasado 14 de enero del 2020, se finalizó este soporte extendido. Esto implica que Windows 7 se quedará sin ningún tipo de soporte oficial. No seguirá recibiendo actualizaciones de ningún tipo, ni siquiera de seguridad. Esto obviamente deja expuesto a sus usuarios, ya que si se descubren nuevos tipos de fallos de seguridad, estos pueden ser usados para atacar a los que sigan usando Windows 7. ¿Qué pasa si no actualizo el sistema operativo? Como te lo hemos comentado, Windows 7 no recibirá ninguna clase de actualización, ni siquiera de seguridad. No es raro encontrar vulnerabilidades críticas que puedan comprometer no solo la seguridad del sistema, sino incluso la integridad del dispositivo en la que esté instalado. El fin de soporte implica que de descubrirse estas vulnerabilidades, Microsoft no las va a parchar y quedarás expuesto a ellas. Esto significa que todos los ordenadores que sigan usando Windows 7 como sistema operativo estarán comprometidos de alguna u otra forma, ya sea a nivel de privacidad o seguridad. ni tus datos ni tu equipo estarán seguros usando el sistema. Ahora, especialmente cuando Windows 7 ha muerto, este sistema será un objetivo claro para los hackers ahora que puedan explotar vulnerabilidades sin la supervisión de Microsoft. El problema es todavía mayor en las empresas, ya que si no actualizan sus equipos, todos los datos de los clientes como de estas mismas quedarán desprotegidos. Incluso en el más suave de los escenarios, en el que hipotéticamente no sufras estos problemas de seguridad, tendrás dificultades para usar el sistema operativo. Eventualmente el sistema quedará abandonado por los usuarios y los problemas de seguridad crecerán. A las empresas desarrolladoras de software y hardware tampoco les sale a cuenta seguir soportando un sistema obsoleto en sus productos. Aplicaciones de software y componentes de hardware dejarán de funcionar en Windows 7, o al menos dejarán de hacerlo correctamente a medida que el sistema vaya bajando en cuota de mercado. De nuevo, las empresas son el sector más vulnerable, ya que las aplicaciones que usan para realizar sus tareas también dejarán de ser compatibles. No saldrá rentable mantener recursos para que este software funcione en un sistema que ya está muerto, por lo que en un momento dado no se podrán usar ni las propias herramientas de trabajo que tengamos a nuestra disposición. Para actualizar gratis Windows 7 a Windows 10, ahora que se puede, habrá que ir a la página de Microsoft y descargar la herramienta de actualización de Windows 10. Tendrás que ejecutarla y una vez ejecutada, el siguiente paso será pinchar sobre Actualizar ahora. Es importante recalcar que esta licencia quedará ligada al hardware de tu PC a través de tu placa base y otros datos, por lo que siempre tendrás Windows 10 activado.
Continuamos ahora con Cine Expresión en voz de Alejandro Valdovinos.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Les saluda una vez más Alejandro Valdovinos Medrano, otra vez en este espacio en el que, como ya es costumbre, les recomiendo ciertas películas que en mi opinión merece la pena ver. En esta ocasión, y siguiendo un poco la línea de mi última reseña, que fue para la cinta Isla de Perros, del director Wes Anderson, les recomendaré una película sumamente divertida, cómica, llena de situaciones curiosas, así como un montón de pintorescos personajes y escenarios. La cinta de la que les hablaré hoy es también dirigida por el increíble Wes Anderson, así que si siguieron mi recomendación y ya vieron Isla de Perros, estoy seguro de que El Gran Hotel Budapest o The Grand Budapest Hotel les fascinará. Esta cinta de drama y comedia fue estrenada en 2014 y fue la película con más nominaciones en la edición número 87 de los premios Oscar, ganando por Mejor Banda Sonora Original para Alexandre Desplat, quien volvería a trabajar con Anderson en Isla de Perros unos años después, Mejor Diseño de Producción para Adam Stockhausen y Anna Pinnock, Mejor Diseño de Vestuario para Milena Canonero y Mejor Maquillaje y Peluquería para Frances Hannon y Mark Kohler, así como otros premios BAFTA y un Globo de Oro como la Mejor Película de Comedia. El cast está compuesto por una buena cantidad de grandes actores y caras conocidas, como Jeff Goldblum, Bill Murray, Tilda Swinton, Edward Norton, William Dafoe, Adrien Brody, Lea Seydoux, Lucas Hedges, Owen Wilson y hasta el famoso intérprete de Mr. Bean, Rowan Atkinson, por mencionar algunos, pero los verdaderos protagonistas de la cinta son Ralph Fiennes interpretando a Monsieur Gustave Eich, Tony Revolori como el joven Ciro Mustafa y Saoirse Ronan como Agatha. La historia se nos cuenta a través de un escritor quien en su juventud solía pasar mucho tiempo en el Gran Hotel Budapest, un hotel ubicado en un país devastado por la guerra y la pobreza llamado Subrovka. Un día, como cualquier otro, conoce a Ciro Mustafa, dueño del hotel, quien le confiesa ser gran admirador de su trabajo y lo invita a cenar para así contarle una gran historia y explicarle por qué, a pesar de que el hotel ya está casi desierto, se rehúsa a cerrarlo. Es así como Ciro Mustafa nos deja ver la historia principal de esta película, la cual se sitúa en los años 30, los cuales serían los últimos días de gloria del hotel, ya que Subrovka estaba al borde de la guerra, hecho que le preocupa poco al dedicado conserje Monsieur Gustave Eich, quien además de atender las necesidades del hotel, también suele atender a mujeres mayores que llegan al hotel a disfrutar de su excepcional servicio. Una de estas mujeres es Madame D, interpretada por Tilda Swinton, quien tiene un fuerte lazo con Gustav. No obstante, ella debe irse del hotel, pero le dice antes de hacerlo que tiene miedo de dejarlo, ya que presiente que será la última vez que lo verá. Gustav permanece tranquilo y despide a Madame D, para después darse cuenta de que el hotel tiene un nuevo camarero, un joven migrante llamado Zero Mustafa, a quien comenzará a entrenar y educar para convertirse en un gran camarero. El tiempo pasa y un día Zero le lleva la noticia de que Madame D ha muerto en circunstancias misteriosas. Gustav decide viajar junto a Zero para darle el último adiós a su querida amiga. Al llegar se entera de que Madame D le heredó una valiosa pintura. Esto enfurece a la familia, en especial a su hijo Dimitri, interpretado por Adrien Brody, y quien en su ira hizo que se le acusara a Gustav por el asesinato de su madre. Es así que una serie de aventuras y situaciones comienzan a suscitarse. El Gran Hotel Budapest es una película que en ningún momento les aburrirá, ya que todas las escenas y secuencias son sumamente divertidas. Además, su corta duración hace que sea una cinta perfecta para ver en cualquier momento y también muy apta para todo tipo de personas. A pesar de ser una cinta de comedia, su humor es muy bueno y no llega a ser ridícula o absurda. El estilo de Wes Anderson nuevamente nos cautiva, ya que cada detalle está perfectamente cuidado y visualmente es grandiosa. El uso de los colores y las combinaciones de los mismos logran darle mucha vida al filme. Claro está, junto a la música de Alexandre Desplat, que por momentos suena un tanto caricaturesca, pero si analizamos los personajes y las situaciones, realmente le queda muy bien a la cinta, ya que podemos ver que los villanos son muy caricaturizados. Pero esto para nada la hace una mala película, sino todo lo contrario. Le da mucho estilo y la hace realmente divertida. Es casi como estar viendo un corto animado de los Looney Tunes interpretado por actores reales y con un grado de violencia un tanto mayor, pero sin ser predecible o llena de clichés, ya que la cinta tiene bastantes giros inesperados que hacen el desarrollo de la historia muy interesante. En conclusión, El Gran Hotel Budapest logró colocarse como una de las mejores películas que he visto en los últimos años, ya que aunque no sea una cinta profunda y que te ponga a pensar, te entrega una historia que te mantiene interesado, unos personajes muy diversos y muchas situaciones realmente divertidas. Además de esto, el manejo de la cámara es excepcional, así como la fotografía y el uso de los colores, que como ya dije antes, le da mucha vida al film. Recomiendo esta película, sobre todo si buscan algo divertido para ver con su pareja o amigos. Tengan por seguro que la pasarán muy bien y quedarán más que satisfechos. Espero que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos y yo los espero en una próxima emisión en esta dos sección Sin Expresión, con una nueva película para analizar y disfrutar.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Conformarán comisión de representación para 4 comunidades originarias en la zona. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Como bien lo comentas, debido al abandono y a la poca participación que han tenido 4 comunidades originarias de la región, pretenden conformar una comisión representativa a fin de que sus necesidades sean escuchadas y atendidas y que puedan acceder a los recursos que se destinan para pueblos originarios. Por el momento, han sesionado y esperan a más tardar unos días que de conformada, explica Corpulos Mesa Rosales, quien funge actualmente como vocero de los pueblos en mención.
Para poder darle forma a esa integración pues de autoridades, porque hasta ahora solo participan las autoridades agrarias, son 4 personas por cada localidad o por cada comunidad, 4 de San Juan, 4 de Tepizuac, 4 de San Lorenzo de Azqueltán y 4 de Tenzompa. Adicional, está colaborando de manera activa el director de Centros Indígenas de Chimaltitán y su servidor. Tepizuac, San Juan de Potrero y Azqueltán son de origen tepehuano. Sin embargo, Tenzompa tiene población birrárica y población que está buscando a través de la Comisión Estatal Indígena la adhesión al padrón estatal de localidades y comunidades indígenas como comunidad birrárica. Por ahora los estamos invitando acá porque, pues bueno, si la comunidad birrárica no los está acogiendo, entonces buscamos que no se queden ahí solos.
Con una comisión integrada comenzarán a ejercer presión a las autoridades municipales y estatales. En las asambleas se han llevado a cabo, se han integrado 4 carteras de necesidades de cada una de las comunidades, mismas que fueron entregadas al gobierno del estado y de las cuales no han tenido respuesta, agregó Mesa Rosales.
Nos hemos estado mostrando pasivos en vista de la autorización de presupuestos, que eso estaba ocurriendo a finales del año. Y debido a eso, consideramos que por tratarse de inicio de año, deberían de estar tomándose cartas en el asunto. De no tener respuesta, en las próximas semanas trataremos sí, de que el mismo 24 quede nombrado una comisión para darle seguimiento directo.
¿Cuáles son las necesidades que en líneas generales presentaron las 4 comunidades?
El tema de infraestructura carretera, ese es un tema que nos ha perjudicado a 3 de las 4 comunidades involucradas. Sin embargo, aparecen los temas de electrificaciones, temas de abasto de agua, el tema de la dignificación de escuelas.
Por el momento, son 16 personas entre autoridades comuneras e interesados los que trabajan para la conformación de dicha comisión, añadió el entrevistado. Explicó que continuarán trabajando especialmente con las comunidades tepehuanas.
La pretensión de nosotros no es ser un ente que esté golpeando pues al sistema gubernamental, porque no es el afán, porque si eso ocurriera, pues desde cuándo no estuviéramos ahí ya pegándole a la puerta del despacho del gobernador. Lo que buscamos es hacerlo de forma pasiva, esperando y se atienda. De no ocurrir, entonces pues bueno, tomaremos cartas en el asunto. Lo que sí queremos es que se escuche la voz de estas poblaciones indígenas que se han mantenido en el anonimato. La población tepehuana existe en Jalisco, está enclavada en las comunidades de Tepizuac, San Juan de Potreros y Azqueltán.
El día de hoy se llevará a cabo una asamblea en donde se comenzará la conformación del grupo de las comunidades. Con esto concluye Mesa Rosales. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho y vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buen día, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio que te escucha.
Te escuchamos. Platícanos sobre el pronóstico del tiempo. Ha estado nublado, hace unos días llovió. ¿Qué nos comentas al respecto?
Así es. Mira, Ana Cristina, tenemos el frente frío número 33 ya sobre los estados del norte y del noreste de México. Y va a estar interactuando en el día de hoy y los próximos días con una amplia entrada de humedad generada por una corriente en chorro proveniente del Océano Pacífico. Tenemos también un canal de baja presión desde el norte y hasta el centro del país. Y va a continuar también el ambiente de frío a fresco en gran parte del territorio mexicano, sobre todo con heladas en los estados de la Mesa del Norte y posible caída de nieve o aguanieve en partes altas del centro del país. Debido a estos fenómenos, Ana Cristina, tenemos el siguiente pronóstico de lluvias. Se esperan lluvias fuertes para Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Moderadas para Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y el Estado de México. Y de aisladas y ligeras para Nuevo León, Jalisco y Tabasco. El pronóstico de temperaturas mínimas, debido a este frente frío número 33, tenemos temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para las sierras de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados centígrados para Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Puebla, y de 0 a 5 grados para Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. Específicamente, Ana Cristina, para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, debido a estos fenómenos, esperamos el día de hoy, y se espera que se extienda incluso hasta el fin de semana, tendremos cielo de medio nublado a nublado en la mayor parte del día, con algunas probabilidades de lluvias aisladas y ligeras en la región. Tendremos ambiente de fresco a cálido, temperaturas máximas de 23 a 26 grados centígrados, mínimas de 8 a 10 grados centígrados, con algunos vientos de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Este fenómeno, estos nublados, Ana Cristina, pues son el resultado de esta entrada de humedad del Océano Pacífico que está afectando prácticamente a todo lo que es el occidente del país y obviamente a nuestra zona norte del estado. Y como te comentaba, pues es probable que se extienda hacia el fin de semana, esto debido a la entrada de humedad y al frente frío número 33. En cuanto a estos frentes fríos, te comento, hasta el día de hoy tenemos 33 frentes fríos observados, de 53 que están pronosticados, por lo tanto, pues todavía nos faltan 20 frentes fríos en esta temporada, Ana Cristina.
Muy bien, pues muchas gracias por este reporte, Raimundo. Pues vamos a ver entonces cómo se sigue comportando el tiempo, sobre todo por estos pronósticos que nos das. Muchas gracias.
Gracias a ti y nos escuchamos en una próxima emisión.
Muchas gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Por otro lado, firman una iniciativa para sancionar y regular las quemas agropecuarias en Jalisco. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Ante los incendios forestales que afectan a millones de hectáreas en todo el mundo y que Jalisco no es la excepción, el gobierno del estado se ha propuesto reformar algunos de los trabajos y en ese sentido proponer cambios a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Voy a firmar en este momento una iniciativa para hacer reformas a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de quemas agropecuarias, dada su alta causalidad de incendios, estableciendo dos supuestos específicos. Quiero dejarlo claro. La iniciativa comprende, primero, la prohibición de quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara.
La SEMADET emitirá una declaratoria del programa y protocolo de actuación durante la temporada crítica de estiaje para la prohibición de quemas agropecuarias, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, y los municipios del interior tendrán la facultad para sancionar el incumplimiento de esta normativa, puntualizó el mandatario.
Los municipios del interior del estado, las quemas agropecuarias solamente podrán ser realizadas conforme a calendarios que aprueben los municipios y dando previo aviso para su realización. La iniciativa, por supuesto, establece la facultad de los municipios para sancionar el incumplimiento de dichos supuestos con montos de 8,688 pesos hasta 2,172,000 pesos. No estamos jugando.
Pueden incrementarse si se encuentran cerca de un área forestal o triplicarse si ponen en riesgo un área natural protegida, precisó Alfaro Ramírez.
No se trata de cobrar nada a nadie, se trata de que todo mundo entienda que hay una legislación que se va a cumplir y que si se dan quemas agropecuarias fuera de norma, se va a pagar las consecuencias de sus actos. Por eso, la multa puede incluso, en la iniciativa, duplicarse si se encuentra a 10 metros de un área forestal y se puede triplicar si está a 10 metros de un área natural protegida.
Cabe mencionar que el programa de prevención contra incendios forestales contará con acciones emergentes que se desarrollarán de manera coordinada, así lo puntualizó. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Lupita. Nos despedimos de todos ustedes deseándoles un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.